Son las 6.
Onda Capital, 95.1.
Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo programa de Redes, que tras las vacaciones de verano iniciamos hoy nueva temporada con la participación de Andrés García, Pedro García, Pepe Pereira y Salud Payare, quien os habla. Todos miembros de Redes y en nombre de Redes.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, un saludo.
Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredessevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
Los árboles y el bosque. Un repaso a las últimas noticias sobre educación.
Se equivocó la paloma, se equivocaba.
Inauguramos una nueva sección que llamaremos Los árboles y el bosque, en la que recogeremos y comentaremos brevemente algunas noticias de educación aparecidas en diversos medios, procurando siempre que los árboles no nos impidan ver el bosque. Hoy hemos seleccionado las siguientes noticias que a continuación compartimos con vosotros.
Hola de nuevo. Un saludo a Salud Romero, nuestra compañera habitual en el programa, que por motivo de salud no puede acompañarnos. En La Vanguardia, el 10 de septiembre, leemos el siguiente titular. Díaz dice que la educación es el pilar en el que se sostiene Andalucía, de hoy y del futuro. En el acto de inauguración del curso escolar del CEIP La Unión de La Rinconada, Sevilla. Y añadió en otros momentos, gracias al sistema educativo andaluz, la región puede contar con un horizonte de esperanza y oportunidades. Y en otro momento dice, la intención de su gobierno es que la educación pública siga creciendo. El alcalde de La Rinconada, del mismo partido que Susana Díaz, declaró que no hay cosa más importante que invertir en educación. Y como complemento a esta primera noticia, podemos leer el mismo día, en Diario 16, el siguiente titular. El empantanamiento de la ley de climatización de los colegios evidencia la vigencia del pacto de Susana Díaz con Ciudadanos. El proyecto aprobado en febrero con solo el voto en contra del PSOE, 7 meses después, sigue en punto muerto. Y en otro momento, la semana pasada, las AMPAs, representantes del movimiento Escuela de Calor, fueron expulsadas del Parlamento y convocaron una manifestación el pasado domingo. Otra noticia que complementa la primera aparece en el Correo de Andalucía el día 11 de septiembre, titulada La vuelta al cole, educación al ralentí. De esta noticia entresacamos algunas cosas. En Sevilla hay más aulas prefabricadas por las obras en marcha y el número de centros con comedor, aula matinal y bilingüismo crece, pero a un ritmo muy lento. En otro momento, 916 docentes se han incorporado a este curso por la reducción del horario lectivo, pero según los sindicatos, faltan 3.000 docentes más en la provincia para acercarnos a la media estatal. Y para completar definitivamente esta primera noticia, nos hacemos eco de lo publicado por el sindicato Ustea en Twitter, que dice, en Andalucía se han suprimido para el curso 18-19 487 aulas de centros de infantil y primaria. En Sevilla, 97. todos, por supuesto, en centros públicos. Bueno, y vamos a seguir porque en relación con esto, aunque parece que aparentemente no tiene relación directa, pero la tiene directísima, vamos a hablar de los interinos en educación y los suspensos en las oposiciones o las plazas no cubiertas en las mismas. En relación con eso, nos vamos a hacer eco de lo que publicaba en el diario.es el pasado 6 de septiembre y decía así: los docentes interinos se han duplicado en las escuelas públicas y ya suponen uno de cada tres maestros, según lo asegura Comisiones Obreras, fuente de la noticia, que a su vez calcula que para cumplir con el objetivo garantizado por España a Bruselas de que en 2022 los interinos supongan solo el 8% de la administración, para cubrir esta promesa, el sindicato calcula que de aquí a entonces habría que convocar 60.000 plazas que ya están comprometidas. Estas promesas casan mal con el aumento de la interinidad, casi el 15% de aumento de 2011 a 2017, y con la escabechina, así lo dice el periódico, que ha supuesto que en las últimas oposiciones convocadas no se cubrieran el total de las plazas ofertadas, existiendo a este respecto reseñables diferencias entre comunidades. Es decir, que hubo comunidades que ofertaron 100 plazas, pongamos por ejemplo, y de esas 100 plazas ofertadas solo se cubrieron el 80%, 80, dejándose 20 sin cubrir. Esas 20 plazas tendrán que ser cubiertas por interinos o, en su detrimento, afectarán al normal desarrollo de los centros. A todo esto hay que unir que la inversión en educación pública bajó de 2009 a 2017 en 70 centésimas del PIB. Hemos calculado que aproximadamente 3.000 millones de euros, mientras que los recursos para los conciertos y las subvenciones aumentaron en un 2,8%. Es decir, los recortes han afectado a la educación, pero no a todo el tipo de educación por igual. Por último, Diario de Sevilla del 28 de septiembre de este año decía que la inversión por alumno en educación especial cayó un 18% durante la crisis.
Ese es un tema, además, especialmente grave porque recae sobre los más débiles y al que le vamos a dedicar probablemente en el programa del día 18 un tiempo con personas que lo están sufriendo, un tiempo para la educación especial.
Mira, Pedro, yo quería añadir, por hacernos eco también, que ayer precisamente en Sevilla hubo una manifestación de centros de secundaria protestando precisamente por la falta de climatización que tanto se cacareó en su día. ¿De acuerdo? Ayer tuvo lugar una huelga en la provincia estudiantil, que tuvo un seguimiento irregular, pero tuvo una manifestación por este tema.
Bien, hasta ahí podríamos llamar que esos son árboles de las noticias pues, que han aparecido en este mes de septiembre. Sin embargo, hemos seleccionado otras que creo que nos proporcionan un paisaje del bosque, un paisaje por el bosque que nos permite interpretarla. Y nos vamos a centrar en cuatro. Ha aparecido el informe OCDE 2018, en donde una de las conclusiones es que más de la mitad de los españoles cuyos padres no superaron la secundaria no accede a una educación superior. Es decir, la brecha social se transmuta también en brecha educativa, o la brecha educativa es incapaz de superar esa brecha social. En esa misma línea, en el diario.es del el 5 de septiembre, apareció un interesantísimo estudio que se llamaba De tal palo, tal astilla, las profesiones que más se heredan de padre a hijo, con algunas conclusiones que confirman el informe de la OCDE. El alto grado de desigualdad en el acceso a la universidad, en la herencia de la ocupación de padre a hijo y en el sueldo entre personas con el mismo nivel educativo. La tercera noticia es el informe BBVA de las diferencias educativas regionales 2000-2016, que ha sido objeto de un Redes News recientemente, porque claro, viene una ficha de cada comunidad autónoma Y si en la educación es el pilar de Andalucía, mal lucimiento pues tenemos. Porque Andalucía tenía todos los indicadores por debajo de la media nacional, menos uno, que era la tasa de escolarización en educación infantil. ¿Culpa de quién? También lo dice el propio informe. El potencial de mejora de los resultados educativos reside en gestionar eficazmente los recursos, es decir, la administración, y garantizar la igualdad de oportunidades. Y para concluir, este bosque, pues en el ABC del 18 de septiembre volvía a aparecer que Andalucía, dado que su PIB se situaba por debajo del 75% de la media europea, volvía a estar entre las regiones más pobres de Europa, lo cual tiene mucho que ver con nuestra situación educativa.
Se equivoca.
Abriendo ventanas.
Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown.
Hoy nuestra ventana se abre al norte, en Suecia concretamente. Para ello vamos a contar con dos excepcionales testimonios. Por un lado, Begoña Campillo y por otro lado, Rocío Valle. Begoña Campillo trabaja en una guardería que sigue la pedagogía Waldorf, situada en Norrköping, una localidad situada a 160 kilómetros al sur de Estocolmo. ¿Tenemos Begoña al teléfono? ¿Hola, Begoña?
Sí.
Hola, buenas tardes, amiga. Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, Begoña, bienvenida. Bien, en nombre de Redes.
Hola, gracias.
Begoña, brevemente, ¿puedes contarnos cómo llegaste a Suecia y desde cuánto tiempo llevas allí?
Pues en el 74 conocí al que llegó a ser el padre de mis hijos. El 75 me vine a Suecia, o sea que 43 añitos.
Muchos años, mucho vivido. Y Begoña, ¿qué es lo que destacarías como más importante del sistema educativo sueco en comparación con el español?
Pues lo que yo veo son otras cosas, es el horario, ya que aquí no tienen el día partido y todas las todos los niños comen en la guardería o en la escuela y eso es gratis. Luego el tamaño de los grupos. Aquí en las guarderías estatales hay como 18 niños, 15, 18 niños con tres adultos. Y en la guardería es de un año y medio a cinco años.
Perdona,
a los seis años. Dime.
No, ¿qué has dicho? En 18 alumnos con 3 adultos, ¿no?
Con 3 adultos.
Fíjate. Perdón, nos interesaba mucho el dato ese.
Hombre, y tanto. Sí. Aquí yo he terminado el curso pasado, 28 alumnos y un solo adulto en educación infantil.
Una locura.
Pues sí que son datos.
Son dos adultos que trabajan jornada completa y luego un adulto que trabaja media jornada. O sea, son dos y medio.
Madre mía.
Luego, en la guardería donde yo trabajo, tenemos 5 niños en cada grupo. Y esos niños de 1 y medio a 3 años. Uh-huh. Y ahí hay una persona con 5 niños. Uh-huh. Luego, en los grupos de 3 a 5 años, ahí hay
11
niños.
11 niños en la ratio. 11.
Sí, madre de 3 mía. A 5 años.
Aquí son 25.
Como mínimo, hasta 28 pueden llegar y 29. O sea que la diferencia es importante.
La diferencia es muy importante.
Es bastante, bastante.
Begoña, y esa es la más grande diferencia que yo veo. Yo lo sé porque tengo un nieto que vive en España y él está en un grupo con 25 niños y empezó con 3 años.
Begoña, perdona, habías empezado antes a decir algo a partir de los 6 años. ¿Podías decirnos algo, algún detalle?
Perdona, no te escucho bien.
Habías empezado antes a decirnos algo de la escuela a partir de los 6 años. pero creo que te hemos cortado.
La escuela obligatoria, la escuela obligatoria empieza a los 6 años.
¿Y sigue también grupo reducido con más de un profesor? O...
Son grupos más o menos, en la escuela de Baldos hay entre 20 y está el profesor y siempre tiene uno que la apoya. Luego lo que es jornada intensiva, que no, o sea que no está partido aquí. Comen en la escuela y están desde las 8:30 de la mañana hasta las 2 o 3, creo que es. El horario no me lo sé exactamente, pero no es partida el horario, es solo continuo.
Uh-huh. Begoña, y nos gustaría que nos hablaras sobre la gestión de las escuelas, tanto en el aspecto pedagógico didáctico como en el administrativo y económico. ¿Qué nos podrías destacar de la organización de la gestión de las escuelas?
Sí, pues por ejemplo, en la guardería que yo trabajo solamente tenemos material natural, de madera, lana, cera, etcétera, etcétera, y nada de plástico. Y eso es con la intención de que, por ejemplo, si algo se rompe, se pueda arreglar. Es una manera de... pues eso, de cuidar las cosas, que son los niños, ves que las cosas hay que cuidarlas. Y, luego, por ejemplo, también la cuota de la guardería depende de los ingresos de los padres, porque las guarderías no son gratis, la escuela sí.
Sí.
Por ejemplo, si depende de lo que una familia gane, hay el por ciento que se paga, pero si tú, por ejemplo, estás en casa con tus hijos por maternidad, sí, tienes derecho a que el hermano pequeño vaya a la guardería 3 días a la semana, 3 horas cada día. Entonces, ajá, esos van gratis.
Y una cosa, Begoña, ¿el material inicial para montar la guardería quién lo aporta? ¿Los materiales que usáis para trabajar allí con los alumnos?
La guardería, todo eso... si es tanto si es privada como si es del Estado, tenemos el mismo la misma cantidad de dinero. Entonces, eso, todo el material, todos los padres, lo único que pagan, no sé yo lo que pagan, la cuota que pagan, porque ya siento, no lo sé, pero nosotros compramos todo, la comida, el material, los pañales, todo.
¿Y la comida que ofrecéis a los críos es toda natural?
Es totalmente todo ecológico y biológico. Justamente en la guardería que yo trabajo, allí se come vegetariano, pero esto ya es diferente en su guardería.
Y desde el punto de vista pedagógico, Begoña, desde el punto de vista pedagógico, ¿qué podrías remarcar, ¿no?, del funcionamiento?
Pues el punto pedagógico, que la comida se hace en la guardería, los niños lo ven, tienen el olfato allí, el olor, ven cómo llegan los productos, ven cómo se hacen, y los profesores comen con ellos, y eso es una cosa pedagógica que lo vemos, esto que es muy importante.
Begoña, y una última posible pregunta. ¿Cómo se accede a la carrera docente, a ser profesor, tanto de guardería como de la escuela obligatoria?
Sí, hay carreras de magisterio y de secundaria. O sea que lo que sí es que si, por ejemplo, una persona que trabaja en escuela si no tiene el título de magisterio, no puede poner notas a los alumnos.
Pero sí puede trabajar, ¿no?
Y puede trabajar, sí.
Mira, Begoña.
Pero que se hace lo más posible que tengan el título, pero si a veces es difícil por las diferentes razones, funciona así.
Curioso. Sí, sí.
Mira, Begoña, y quería, para terminar, te vi en televisión en el programa que te hicieron, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención, comparado con las escuelas españolas, es una especie de... lo que podríamos llamar el uso del tiempo, ¿no? Una especie de relajación dentro de la escuela en cuanto a los tiempos, en cuanto a tiempos de entrada, de salida, el estar allí. Si nosotros estamos aquí acostumbrados a la escuela a un ritmo, cambio de asignatura, cambio de profesor, me dio la impresión de un uso del tiempo más relajado. ¿Es así?
Sí, yo creo que sí es más relajado, sí. Yeah. Se hace mucha actividad de escuela, se sale estar mucho, porque yo lo comparo con mi nieto, que es muchas actividades intelectuales.
Sí.
Y aquí no es tan importante la formación física, la actividad física, la actividad, no sé qué te voy a decir. Es muy importante.
Ya.
Muy bien, Begoña. Pues muchísimas gracias. Nos despedimos, que vamos a comentar ahora, a conversar con otra amiga de Sevilla que también vive allí en Suecia,
vale. Rocío.
Y nada, agradecerte tu disponibilidad y generosidad, Begoña.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias, Begoña.
Muchas gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros. Vale, gracias.
Gracias. Adiós.
Un saludo para Maribel y Antonio, que nos están saludando en Facebook porque se está retransmitiendo por webcam. Un saludo y muchas gracias por estar ahí.
Vamos a continuación a seguir en el norte de Europa. Vamos a hablar con Rocío Valle, que es una sevillana que lleva 5 años allí. Ella es médico, su marido arquitecto, y hace 5 años fueron a vivir a Suecia. Primero fueron un poco más al sur y luego donde viven actualmente, que es en Uppsala, que está cerca, relativamente cerca de Estocolmo. Vamos a ver si... ¿Rocío? Hola, Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, Rocío, quisiera que fueras tú con tu voz quien nos explicara cómo es que acabasteis ahí, una médico que llevaba 10 años trabajando aquí en el SAS y un arquitecto que había estado trabajando en Londres para las Olimpiadas y esto, y además que os fuisteis con 3 niños pequeños.
Exacto. Pues nos fuimos a Suecia a finales del 2013, pues porque la situación laboral empeoró mucho con la crisis. Y en mi caso era la eventualidad y se hizo pues peor todavía de lo que ya era. Y en el caso de Felipe, de mi marido, pues ya sabéis todos que el tema de la construcción pues empeoró mucho, todavía no se ha recuperado, y entonces los proyectos que tenía para aquel entonces no eran en España, eran fuera de España. Y le daba igual realmente estar en España que en otro sitio. Y entonces a través de una amiga le llegó la oferta iban a reclutar médicos venían de una región de Suecia a reclutar médicos a España, y venían a Valencia. Y entonces pues decidimos ir a la entrevista a probar, y pues al final nos vinimos.
Oye, ¿y qué edad tenían tus hijos cuando llegaste a Suecia?
Pues Felipe y Pablo tenían 1 año y medio y Clara acaba de cumplir 3 años.
O sea, que ellos ya habían estado escolarizados aquí en España.
Sí, Clara acaba de empezar el colegio, estuvo 2 meses en el colegio en España, y Felipe y Pablo iban a la guardería.
A la guardería. ¿Y a ti qué fue lo que más te llamó la atención? Con respecto a lo que tú habías conocido aquí de escolarización de tu hija en guardería, cuando llegáis a Suecia y tenéis que escolarizarlo allí.
Pues, hombre, en el caso de Clara el cambio fue evidente, porque en Suecia hay guardería hasta los 6 años. Entonces ella pasó de estar en un colegio, además ella entró en un colegio concertado que estaba al lado de nuestra casa, que era un colegio religioso, que llevaba un uniforme y que era, pues, la rutina era una rutina de colegio, de que los niños estaban sentados, hay una profesora que cuenta cosas, a la guardería, que es juego libre la mayoría del tiempo, muy poco juego dirigido, mucho tiempo fuera, jugando en la calle, o sea que el cambio fue importante, vamos. Lo que pasa es que ella solamente había ido un par de meses al cole en España y entonces pues estaba como comenzando, ¿no? Ya, pero sí fue un gran cambio.
Claro. Oye, y vosotros cuando llegasteis a Suecia, vivíais en una zona más rural, por así decir, ¿no? Más agraria. Y ahora estáis en Uppsala, que es una zona más urbana, ¿no? Uppsala es una ciudad importante dentro de la de Suecia. Sí. ¿Tú has notado cambios en el modelo escolar entre una zona y otra?
Pues a lo mejor teóricamente ellos intentan aquí que la educación sea bastante homogénea en todo el país. Luego el tema de la educación realmente lo gestionan las distintas regiones, que son como las comunidades en España, pero intentan que sea bastante homogéneo. Lo que sí había en Uppsala era pues más opciones. Entonces cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a Clara le ofrecieron la oportunidad de estar en una escuela que era todo al aire libre. Entonces los niños los montaban en un autobús por la mañana, se los llevaban al bosque y estaban todo el día en el bosque y volvían a las 3 de la tarde. Y eso pues en donde vivíamos inicialmente, en la zona rural en la que vivíamos, pues esa opción no existía. Y más diferencia notamos nosotros en nuestra calidad de vida y en nuestro tipo de vida que realmente los niños en la escuela. Más bien la variedad, ¿no? Que esto podía haber en sala que no la había en una zona más pequeña, claro.
Oye, y ahora Clara está ya dentro de la escuela obligatoria, ¿no? Por la edad, mientras que Pablo y Felipe están en el último año, digamos, de lo que ahí es el preescolar, ¿no? Hay una diferencia. Dime.
Sí, no, que digo más o menos, es que el curso que hacen Felipe y Pablo ahora es el primer curso del colegio, que se hace con 6 años, y se llama el curso cero, que es lo que corresponde por edad a primero de primaria, ajá. Exactamente. Y ese curso hasta hace 2 años era optativo, entonces la dinámica era un poco, es como un curso puente para que los niños no se estresen entre la guardería y el colegio. Y hasta hace 2 años era optativo y no había objetivos, era muy relajado, pero de hace 2 años ya es obligatorio. Vale. Y entonces pues eso, una especie de curso puente que hacen.
Sí, para habituarse, me imagino, al
sí, régimen nuevo. Sí, a la nuevo, rutina, claro, del colegio, claro, y eso. Sí,
mira, Rocío, para terminar y muy breve porque se nos va el tiempo, ¿cuál es vuestra relación con la institución, con la escuela? ¿Sí, hay asociaciones de padres o madres como aquí o las tutorías, cómo es?
Hay tutorías 1 o 2 veces al año en las que el niño participa activamente, es tutoría con los padres y el niño siempre está presente. Y luego hay una asociación de padres, pero hay un representante de la clase que va a las reuniones y que se encarga de informar al resto de padres, pero no es algo, mi percepción, yo no estoy muy involucrada, mi percepción es que los padres tampoco son muy activos en ese aspecto. Y no hay grupos de WhatsApp ni cosas de esas que me cuentan a mí.
Bueno, mira, eso es un alivio. Rocío, un beso enorme para ti. Y un abrazo para Felipe y para tus niños.
Y muchas gracias.
Muchísimas gracias por ayudarnos gracias con este programa. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Onda Capital 95.1.
El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email. hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1. A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. es un consejo patrocinado por guzmanarquitectura.com.
Hola, soy Paco Moreno y estaré todos los lunes de 4 a 6 de la tarde con ustedes en Contigo la Radio, donde les informaré de todo lo que necesiten con abogados, médicos y profesionales, asesoramientos y entrevistas. Todos los lunes de 4 a 6 de la tarde estaré Contigo la Radio, Onda Capital 95.1 FM.
No guarde la ropa en bolsas o cajas de plástico, ya que estos artículos generan humedad. Es un consejo de Tintorería Elena. Los Remedios, patrocinador oficial.
Frituriamara.com recomienda una buena praxis en el proceso de fritura de las siguientes maneras.
Usa aceite de buena calidad y estabilidad frente al calentamiento. Cuidado con las temperaturas, vigilando que sean compatibles con los productos fritos de buena calidad. Filtra frecuentemente el aceite. Vacía y limpia el equipo con regularidad. Recambia el aceite en el momento justo.
Mara Cervecería y Friduría, expertos gastronómicos, patrocinan esta información.
Bastó que la ministra portavoz del gobierno hiciese una mención de pasada a recuperar como asignatura obligatoria de bachillerato la educación para la ciudadanía para que los guardianes de las esencias sacras alzaran a los cielos su clamor. Pretenden imponer una ética de Estado. Van a impedir que los padres elijan los valores en que educar a sus hijos. Creo que uno de los más importantes objetivos de la educación es que los niños conozcan las alternativas que existen a los prejuicios de sus padres, sobre todo en el campo de los valores cívicos. Educamos para vivir en sociedad, no solo en familia. En democracia, las leyes liberan y las tradiciones y costumbres esclavizan. Algunos padres pretenden que sus hijos tengan los pecados de la religión familiar por delitos públicos y que abominen de cuanto se sale de la ortodoxia católica, musulmana, feminista y restantes jaulas dogmáticas. Sería preciosa una asignatura que permitiese a cada cual elegir su perfil cívico, desde preferencias razonadas que no descartasen las tradiciones morales, pero sin doblegar la individualidad ante ninguna de ellas. Lo difícil es establecer el contenido de esa asignatura imprescindible. Tendría que ser igual en todo el país, porque explicar que no hay ciudadanías distintas según los territorios es la lección primera del temario. Y debe combatir altos sofismas, tipo la legalidad por un lado y la política por otro. Imaginen esta variante en boca empresarial. La legalidad va por un lado y los negocios por otro. O aclarar que la Constitución puede ser modificada pero no desobedecida, y que si la justicia es de género, o de raza, o de clase, deja de ser justicia para ser justificación. En fin, ¿quién enseña a los maestros lo que debe ser enseñado? Desde luego, los padres no. Fernando Sabater, El País.
Contacta con redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredessevilla@gmail.com, Facebook asociación.redes, Twitter @asociacionredes y web redeseducación.net.
Viajando a Ítaca, puertos educativos. La educación carece de final o meta. Es un permanente proceso, un eterno viaje.
Hombro contra hombro, luchando en este mar y a remar, a remar.
La sección Puertos Educativos se para hoy en el método ABN de enseñanza de las matemáticas. Con estas siglas, ABN, algoritmo basado en número, se reconoce un método, una técnica, un sistema de enseñar y aprender matemáticas, tanto en educación infantil como en primaria, que cuenta cada vez con más docentes que lo llevan a la práctica. Parece que más de 560 centros de toda España lo están aplicando.
Hoy tenemos con nosotros, para hablar del método ABN, a varias personas, pero en primer lugar a su creador, a Jaime Martínez Montero. Es maestro y doctor en Filosofía y Ciencia de la Educación, es profesor asociado de la Universidad de Cádiz y, sobre todo, inspector de educación, de los buenos, de los que entran en las aulas, durante más de 35 años. Y muchas cosas más. Hoy está con nosotros por ser el factotum y el creador de ese método. Jaime, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien.
Muchas gracias.
Con un poco de calor, pero bien. Un
poco de calor estamos todos. Y más los alumnos.
Sí, sí, desde luego que sí.
Jaime, ¿cómo y por qué surge esta necesidad para ti de buscar nuevas formas de abordar la enseñanza de las matemáticas? Supongo que por tu experiencia de visita de las aulas, ¿no?
Sí, bueno, y los años que fui maestro también trabajé bastante. De hecho, fíjate, muchas de las cosas que se recogen en el método, pues de alguna forma yo las trabajé allá por la primera mitad de los 70 en la escuela con los alumnos de GB que tenía entonces, ¿no? Y desde luego comprobar que pasaban los años y que el problema del aprendizaje de la matemática seguía siendo siempre el mismo, el que yo me encontré de niño, el que me encontré de estudiante ya no tan niño, el que me encontré de maestro y el que me encontraba de inspector cuando visitaba las aulas. Luego hacía falta una renovación y una urgencia. Y claro, uno tarde, porque estas cosas requieren mucho tiempo, ¿no?, se da cuenta de que el problema está en el sistema de enseñanza. Con el método tradicional, nos pongamos como nos pongamos y lo adornemos como lo adornemos, los chicos no aprenden. Aprenden mal, aprenden cosas de memoria, no entienden lo que hacen, no tienen cálculo mental, resuelven muy mal problemas. Y eso, si se sigue trabajando el método tradicional, pues eso va a ser inevitable. Ya decían que si las cosas se hacen de la misma manera por la cual salió, se obtenían mal los resultados, pues se iban a seguir obteniendo mal los resultados. Entonces, pues viene de ahí, es decir, viene de esa insatisfacción, se atisba un camino nuevo, se insiste en ese camino nuevo y bueno, pues parece que está dando resultados.
Sin ninguna duda, porque además, bueno, hacéis congresos nacionales y la verdad que está muy extendido. Es raro encontrar un maestro que no, al menos, conozca el método ABM.
Sí, es decir, incluso los lugares más remotos de España. Sí, así es.
Incluso hay ya, bueno, pues hasta alguna editorial que está publicando ya también libros al respecto y todo esto.
Sí, dos editoriales. Está Anaya, que digamos hace los libros de texto y cuadernos alrededor, y la Calesa, que son más libros cuadernos a la vez, ¿no? Sí.
Mira, Jaime.
Que de alguna forma, porque con la Calesa yo tenía unos cuadernos con el cálculo antiguo, y lo que se ha hecho ha sido adaptarlos al nuevo sistema de cálculo.
Mira, Jaime, para quien no lo conociera, básicamente, ¿en qué consiste el método? ¿O cuál es por la diferencia fundamental con lo que se hacía antes? Para quien no lo conociera, ¿cómo lo definirías tú?
Bueno, es una cosa radicalmente distinta. Es decir, no tiene que ver absolutamente nada con la forma de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque el método antiguo, los cálculos, por ejemplo, los hacen descomponiendo los números, no en partes más pequeñas de ese número, sino en tratar a todas las cifras como si fueran dígitos. El cálculo lo hacen de derecha a izquierda, nosotros lo hacemos de izquierda a derecha. El tratamiento que le damos a las operaciones no son, digamos, no es un planteamiento abstracto, sino incardinado dentro de una situación real. Los chicos llegan a las operaciones después de manipular y como un proceso lógico de ir ascendiendo en el camino de la abstracción hasta que llegan a la operación. En el método tradicional las operaciones se las enseñan a huevo. Las operaciones, hay cuatro operaciones, nosotros tenemos muchas más operaciones porque las situaciones reales de la vida hacen que haya otras operaciones. Por ejemplo, tenemos sumas y restas, que quiere decir que sumas que se pueden hacer a la vez que restas, ¿no? Que se hacen a la vez sumas y restas, o dobles restas, no una suma, pero la resta solamente puede tener un sustraendo. Oye, ¿por qué no puede tener dos o dos puede tener tres, ¿no? O el reparto igualatorio, o cuatro tipos de restas distintas según sea la situación que sea. No es lo mismo quitar de una cantidad que comparar dos cantidades. Uh-huh. Bueno, y así sucesivamente, ¿no?
Ya. Y Jaime, algo que seguro que os lo han planteado, y yo lo observo también en mi visita a la aula, está muy extendido o muy conocido en primaria.
Sí.
¿Qué pasa con los institutos? Porque te lo va a preguntar cualquier padre o cualquier profesor. Es decir, ese tránsito que tantos quebraderos de cabeza nos está dando entre la primaria y la ESO, ¿qué ocurre ahí? ¿Los institutos también se está implantando? ¿Sufren los niños al respecto ese cambio? ¿Cómo está llevando eso? ¿O tú qué información tienes? Vamos.
Sí, bueno, vamos a ver. Nosotros en principio, como creo que deben hacer todos los colegios y todos los institutos, es que cuando se vaya a producir el tránsito, los institutos y los colegios se pongan un poco de acuerdo, conozcan a los alumnos que van a recibir, sepa cómo están trabajando, lo sepan con un poco de tiempo, incluso que avisen si ven algún tipo de problema o algún tipo de práctica educativa en los colegios que pueda entorpecer la marcha de los chicos en los institutos. Cuando hay esta comunicación entre los institutos y los colegios, la verdad es que nuestros chicos van muy bien y funcionan muy bien. Hablo de los institutos públicos y de los colegios públicos. Van estupendamente. Cuando no hay ningún tipo de comunicación y no quieren saber absolutamente nada, pues depende qué profesores encuentren. Yeah. Muy pocos casos, pero nos los hemos encontrado de personas que no han querido saber nada de la ABN y que incluso han forzado a los chicos y los han afiado en público sí, que hagan así las cosas. Eso es muy lamentable, eso es tremendamente lamentable, pero eso la culpa no la tiene ni la ABN ni los chicos, la tienen los profesores que hacen eso, que juegan a ser asustaniños, pero son muy pocos. Pero hay una cosa que yo sí quiero señalar: cuando yo fui inspector y tenía acceso a los datos, pude seguir lo que le ocurrieron a dos promociones que fueron al instituto donde no deseaban a este tipo de práctica, que además es que quiénes eran los maestros para tocar las matemáticas, como oiga, qué hace aquí profanando o qué manos impuras estén tocando, ¿no? Entonces pude ver una cosa que fue muy curiosa, cómo iban a por los niños, pero sin embargo el balance final fue que los suspendieron exactamente en la misma proporción que suspendían a los niños que no habían hecho ABN. Es decir, bueno, luego había otra cosa muy curiosa, es que esos chicos no era que con respecto a primaria bajaran las notas en matemáticas, es que la bajaban en las demás asignaturas. Como decía yo, había uno que hasta suspendió el recreo. Digo, hombre, ABN de recreo, no hemos dado nosotros, ¿no? Pero vamos, en la mayor parte de los casos hay un rendimiento superior, incluso en algún caso se ha medido que ha habido una subida de nota del 15%. Luego hay otra cosa que a mí me... que es una realidad y que se le pueden sacar muchas puntas, y es que estos problemas no los tenemos en la privada cada vez más está aplicando el ABN, y no hay ningún problema en el tránsito. Fíjese qué cosa tan curiosa. Esto pasa solamente en la escuela pública. Hombre, pues yo creo que si todos procuramos un poco que el proceso de tránsito se haga bien, donde allí se ha hecho, están muy contentos con los chicos.
Una cosa, Jaime, muy breve. Habéis hablado, Pedro y tú, del tránsito de primaria a secundaria, las dificultades o no que puede encontrarse.
Sí.
Pero yo estoy pensando en la educación preobligatoria, en lo que sería educación infantil. ¿Qué virtualidad tiene este método tuyo? Acabamos de oír a gente que está trabajando en Suecia, cómo los niños parece que no tocan nada, digamos, intelectual antes de entrar en la obligatoria, pero sí juegan mucho y tal. ¿Qué virtualidad tiene este método para trabajar con él en infantil?
Bueno, pues la primera virtualidad que tiene es que es un método muy manipulativo donde todos los conceptos a nivel de infantil se construyen después de que hayan manipulado y que por consiguiente puedan entender lo que hacen. Luego es un método natural, entonces lo aprende muy bien porque, claro, cuando uno no aprende cosas artificiales y sin sentido, pues lo aprende mucho antes, de manera tal que los chicos, o sea, por entendernos, los chicos de 3 años alcanzan un nivel superior al que tienen los chicos de 5 años del método tradicional. Cuando los chicos juegan, vamos a ver, lo último que se sabe en qué es lo que pasa en la cabeza de los chicos, según los neuropsicólogos, los que hacen estudios de qué, cómo funciona el cerebro, los chicos vienen dotados de nacimiento, igual que para el lenguaje, vienen dotados, digamos, de una intuición hacia la matemática, hacia el manejo numérico. Lo que hacemos nosotros es desarrollar esa intuición natural desde el punto en que nace esa intuición natural en los chicos. Y claro, se consigue un desarrollo muy grande. Ahora, ya me contarás si en infantil, en 3 años, los chicos le enseñan los números hasta el 3, pero van a aprender ningún número si lo enseñan hasta el 3. ¿Cómo van a aprender lenguaje si les enseñan 3 palabras? Que no tiene ni pie ni cabeza, aunque se haga, y lo haga mucha gente y lo repita mucha gente.
Muy bien,
entonces,
Jaime,
ahí es donde estamos.
Pues te dejamos porque vamos a hablar ahora con alguien que creo que tú conoces, que lo está llevando desde el primero a sexto en un colegio, en Mera del Alcor, con Germán Luengo, que vamos a hablar ahora con él, que lo conoce además sobradamente.
Sí, estuve en su clase hace unos meses, antes de que acabara el curso.
Pues te va a saludar.
Él también nos podrá decir algo de lo que pasa con los institutos.
Pues vamos con él ahora. Muchísimas gracias, Jaime, por
colaborar. Muchas gracias, Jaime.
Un abrazo.
Un saludo.
Hombro contra hombro, luchando en este mar, y a remar, a remar.
Pues como ya se ha anunciado previamente, está con nosotros Germán Luengo, maestro con destino en el CEIP Huerta Retiro de Merena del Alcor desde 2011. Tras un acuerdo de claustro, se implantó el método ABN como proyecto de centro a partir del curso 13-14. Él ha continuado con sus alumnos desde primero hasta sexto de primaria. Este curso pasado terminó con ellos la primaria, por lo que estos niños han pasado todos a secundaria, habiendo trabajado durante toda su primaria con el método ABN. Hola, Germán.
Hola,
tras tu paso por todos estos niveles de primaria, ¿qué conclusiones sacas de la aplicación del método ABN?
Bueno, yo la primera conclusión que puedo sacar de ella es, sobre todo, la ilusión de nuestros alumnos, las ganas que tienen de asistir a la asignatura de matemáticas y esa emoción que sentían cada vez que decíamos vamos a dar matemáticas. Eso, yo he estado muchos años, lógicamente, dando en lo que es el método tradicional y esa ilusión no la tenían antes. Y la verdad es que eso era muy gratificante, y no solo el alumnado, sino yo mismo.
Bueno, ¿has encontrado algún problema específico por parte del claustro, aunque parece que en tu centro concretamente se ha integrado, pero reconoces que ha habido problemas de compañeros, familia o incluso de la administración para implantar el método en algún sitio?
Bueno, nosotros, como ya has comentado, hicimos un acuerdo de claustro en nuestro centro, y como toda novedad que hay en un colegio, pues la verdad es que al principio los padres pues pusieron el grito en el cielo, porque veían algo que era que se les escapaba de las manos, porque resulta que llegábamos a hacer unas operaciones, por hablar de las operaciones básicas, que ellos entendían y que sabían, y ahora resulta que ya parece que los padres, como que les decíamos nosotros que no sabían ni sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir. No era así, lógicamente. Este grito pues fue desapareciendo hasta que bueno, muchos de los padres nos han felicitado por la consecución del cálculo mental que han tenido sus propios hijos.
Bueno, antes hemos dicho que tus alumnos de primaria están ya en secundaria. ¿Tienes alguna noticia sobre su paso? ¿Si ha tenido alguna dificultad? ¿Si se les está aceptando el método para continuarlo? ¿O les va muy bien?
Bueno, vamos a ver. Nosotros llevamos 2 semanas, como aquel que dice, nuestros alumnos en el instituto. Ya desde el curso pasado, yo particularmente, con mi directora a la cabeza y mis compañeros tutores de sexto, hicimos lo que es el tránsito curricular con el instituto de referencia. Hablamos con su director, el cual es del departamento de matemáticas, y bueno, dijo que en ningún momento iba a haber ningún problema. Actualmente estamos esperando lo que son la evaluación inicial, pero por lo que hemos podido saber, no ha habido ningún problema, aunque en el instituto, bueno, creen conveniente que los dos métodos se trabajen, ¿vale? A ellos les van a hacer que trabajen el método tradicional. Yo estoy hablando con algunos padres, porque al principio estaban un poco asustados, había como una especie de bulos por la zona nuestra del colegio, y me ha dicho que su hijo en 2 semanas ha aprendido el método tradicional sin ningún tipo de problema. De hecho, cuando les pusieron las operaciones al principio, las resolvieron directamente, cálculo mental, sin ningún tipo de nuestra rejilla que nosotros utilizamos, ni cómo se hace con el método tradicional, y directamente lo han resuelto, y bueno, parece ser que están siendo bien aceptados.
Fluyendo, ¿no? Que
sí.
Es que, claro, el niño en sí está dotado de muchas más estrategias y claro, herramientas.
Eso es una de las ventajas que tiene nuestro método, como ha comentado antes Jaime, es que no solo una operación se hace de una única manera, como es el método tradicional, que son habas contadas, ¿no? Nosotros le damos todas las capacidades para que ellos mismos, sus propias capacidades, las utilicen y resuelvan las operaciones como ellos quieren y son capaces. De hecho, si tenemos 25 alumnos, pues tenemos 25 tipos de cuentas diferentes. Más trabajo, pero es más gratificante.
Bueno, pues... Ay, perdón. Vamos a ver ahora, vamos a hablar con una persona que es una voz crítica con este método. Su nombre es Rocío Hernández Goncé, trabaja en el Centro Escolar de Infantil y Primaria Federico García Lorca, en Sevilla, y es tutora de educación infantil y coordinadora de ciclo. Pertenece a un grupo de estudio que está preocupado por la transformación necesaria de la escuela desde un posicionamiento inclusivo, y que se llama Proyecto Escuela Pública, y está formado por un grupo de maestros que comparten ese sueño. Se relacionan con el grupo de investigación La Cultura Matemática de las Personas, con sede en Barcelona, que les acompaña en este proceso de aprendizaje. Buenas tardes, Rocío.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes que nada, queríamos que nos explicara en qué consiste tu reparo o vuestro reparo al método ADN.
Bueno, antes de empezar, muchas gracias, Pedro, por invitarme. Y mi respeto y mi admiración a Jaime por la preocupación de haber elaborado este método, a Germán por trabajar y luchar en el aula por una mejora, que compartimos esta visión de que una escuela pública de calidad es posible y nos sentimos corresponsables con ella. En principio eso, mi respeto a mis compañeros. Bueno, yo creo que el ADN es un método que está muy bien sistematizado, que es una forma de trabajar conceptos abstractos de una manera manipulativa, que ayuda al alumnado a emplear técnicas matemáticas, a obtener las respuestas correctas, a utilizar los métodos correctos y a aprobar exámenes. ¿Vale? Pero yo me sitúo en una visión de un currículo basado en el comprender. Desde mi punto de vista, creo que necesitamos un enfoque cultural de las matemáticas porque son un fenómeno cultural y debemos construir conocimiento en el aula y mantener una perspectiva antropológica para que el aprendizaje tenga sentido y la comprensión provenga de la necesidad y de la emoción por comprender el mundo que nos rodea. Educar matemáticamente o mantener una visión cultural de la escuela habla de una escuela emancipadora, de una escuela inclusiva. Y para mí los métodos no son inclusivos porque los métodos no nos sirven con todo el alumnado, da igual el ADN que otro método en cuestión, porque hay muchos estilos cognitivos, diferentes formas de pensar y los métodos acaban fallando con según qué alumnado que se siente fracasado. Creo que el ADN en este sentido trabaja en el desarrollo de técnicas, en un aprendizaje y una enseñanza que es impersonal, aunque hablemos de un material individualizado. Es una enseñanza que está basada en texto, como decía antes el compañero, realmente se utilizan libros de texto o un método escrito.
Mira, Rocío, lo digo en ese sentido que hablas, tú has tenido experiencia, es decir, pues tu experiencia ha sido que lo aplicaste y después pues lo dejaste cuando le viste inconveniente.
No, mira, yo lo conozco, pero es que no comparto ese punto ya. Que no has llegado tú en ningún momento a aplicarlo. No, yo no llego a aplicarlo, lo conozco a compañeros que lo trabajan, que son súper trabajadores y que están en esto y que yo los admiro, vamos. En este sentido no conozco a Germán ni a Jaime personalmente, pero sé que están en la lucha, ¿no? Pero yo, por ponerte un ejemplo práctico, ¿sabes? Por ejemplo, en mi aula, en el grupo de alumnado que yo acabo de dejar, porque estoy ahora, vuelvo a 3 años, no nos planteamos esa realización de operaciones de manera sistematizada, pero sí, por ejemplo, nos hemos preguntado en este grupo a qué distancia está el polo sur, porque nos preocupaba el deshielo y este tipo de cosas. Entonces hemos tenido que trabajar con mapas, con instrumentos de medida, hemos tenido que realizar operaciones de cálculo en relación con el tiempo y la distancia recarrer.
Mira, Rocío, porque quiere contestar en algún punto, Germán. Como tenemos poco tiempo, nos quedan 2 o 3 minutos. Si soy breve, podéis dialogar.
Bueno, encanta. Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Germán.
Bueno, vamos, yo la verdad es que en ese aspecto pues discrepo un poco en lo que has comentado, en que nosotros usamos, por llamarlo una metodología, que lo único que pretendemos es aprobar un triste examen. De hecho, Bueno, nosotros prácticamente en nuestro centro, los exámenes es una cosa que la estamos dejando un poco de lado, ¿no? Porque pensamos que la observación diaria es más, llena más, y a nosotros para la hora de calificar o de evaluar a nuestro alumnado. En cuanto que nos has comentado que es una metodología personal, también discrepo. Es una metodología que se adapta a la capacidad del alumnado. Cada alumnado resuelve la operación tal y como él como lo ve. El método tradicional es, yo lo he trabajado, lógicamente, y puedo hablar de los dos métodos. El método tradicional es una manera única de resolver, que lo hacen los 25 alumnos igual. Yo, como he comentado yo tengo 25 sí. alumnos, y cada uno lo resuelve según su capacidad, según cómo es capaz de llegar a la propia operación. Además, en nuestro método se llama abierto porque se mete en el engranaje de la propia cuenta. Es decir, descomponemos los números y a la vez de las descomposiciones llegamos a lo que es, en este caso, la resolución de la propia operación.
Una última intervención, Rocío, y sí. ya porque tenemos que cerrar
vale.
el programa.
Germán, el método está muy bien hecho, pero para mí es impersonal porque está descontextualizado, porque no tiene que ver con lo que el alumno se pregunta acerca del mundo que quiere comprender. Está descontextualizado porque no tiene que ver con
mezclando,
él mismo.
Estamos mezclando...
Desde mi punto de vista...
Y además son cosas distintas,
el
creo.
Alumno se pregunta, por ejemplo, y tiene emoción por comprender y por venir a la escuela, porque quiere, por ejemplo, viajar al Polo Sur, saber a cuánta distancia está, qué está ocurriendo allí. Y entonces esa emoción...
Pero alumnos de tres años.
Es la que le llega a construir.
Alumnos de tres años.
De tres, de cuatro,
de siete,
de
3 años tienen la inquietud, no sé. Yo no lo comparto, que tenga una inquietud de ver el Polo Sur.
Está claro que conviene que realicemos un debate sobre el tema. Quizá René lo pueda apuntar, ¿no?
Venga, encantado.
Para hacerlo, que no sea un programa de radio, sino que sea...
completo para debatir.
Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias, Rocío.
Las cosas complejas requieren mucho tiempo.
Rocío, muchas gracias.
Un saludo.
Muchas gracias.
Y a remar, a remar.
Germán, ¿podrías indicarnos, para las personas que tengamos interés en contactar con vuestro centro, cómo habéis iniciado el proceso, de cómo el centro se ha implicado en el método, de qué manera podemos contactar con vosotros?
Bueno, la manera más directa es por medio del correo electrónico de nuestro centro, el mío particular, y sobre todo para poder empezar este método o cualquier otro método, pues es... que haya un buen equipo directivo apoyado en un buen claustro de profesores. Eso es muy, muy básico.
¿Y cuál es el correo electrónico?
Pues el correo electrónico mío personal es germanluengo@hotmail.com, ¿vale? Y el del colegio, pues el corporativo que hay de la Junta de...
El código.edu.
Efectivamente, punto edu. Y nosotros encantados de atender, porque además... damos bastantes cursos en muchos centros de los CES de Sevilla y de Alcalá para poder...
Muy bien, muchas gracias, Germán. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por haberme llamado.
Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marinero, un poco de pirata, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que, cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada.
bien, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Despedirnos agradeciendo la colaboración de todos nuestros invitados y a los lectores de Las Cuñas. Si alguien tiene interés en recibir el boletín mensual de Redes, pues que escriba un correo solicitándolo a asociacionredesevilla@gmail.com. Os esperamos en el próximo programa.
Hasta la próxima.
Adiós.
Buenas tardes. Buenas tardes.